Y para terminar estas vacaciones de verano, qué mejor que con el calzón por fuera.
Un sold out. ¿Qué es esto? ¿Será nuestro debut para el mundo de la música, Claudio? Esto es Con el Calzón por Fuera. ¡Arrancamos!
Bueno, si ustedes pensaban que eran los Beastie Boys, no. Yo soy Claudio Cuevas.
Y yo soy Neto Rivera. Esto es Sábado Gigante. Ah, caray, no es cierto. Este es Con el Calzón por Fuera.
Exactamente.
Perdón, me emocioné. Perdí los estribos.
Y los bueno, cabales. Ahora vamos a empezar a hablar acerca del hip hop underground de los 90s, que es el tema que nos ha llevado los últimos 7 programas.
Así es, y creo que con esto concluimos esta etapa de rap progresivo. Ah, caray, no es cierto. ¿Qué está pasando en este show? Vamos a hablar de los 90s, pero no de lo que ustedes creen.
Exactamente.
Finales de los 90s. Bueno, vamos a empezar con una noticia que no es noticia porque estaba más que adelantado. Este viernes en Estados Unidos se estrenó Scott Pilgrim vs. The World.
Exactamente. ¿Y qué tal, Juan? ¿Qué tal le fue?
Pues por ahí me dicen mis informantes, que son unos camaradas que están muy enterados de todo lo que...
En el mundo del...
Sí, de las finanzas fílmicas. Me dicen que recaudaron la muy despreciable cantidad para los seres humanos de $10,600,000, que para un inicio de película es muy, muy bajito. Quedaron en quinto lugar, arrancó en un quinto lugar, encima está con 34 millones de Expendables, que aquí los idiotas que ponen los nombres le pusieron Los Indestructibles. ¡Por favor! Incluso Inception hizo 11 millones y ya va en su semana número...
4.
4.
O sea, le ganó The Other Guys. ¿Sabes cuál es esa película?
Sí, con este Will Ferrell, sí. Bueno. Por favor, pero bueno, yo he escuchado muchas críticas, las personas, los que se lo toman demasiado en serio, critican no la película, porque la película dicen que está muy bien hecha, pero critican el tipo de público que va a verla, o sea que me critican a mí, que seguramente la veré una o dos veces las que sean necesarias y compraré el Blu-ray, ¿sí? Así de fan soy.
El Ray Azul.
El rayo azul, o sea, neta, se me hace algo bastante desagradable. Es como si yo criticara, es que es una película para mujercitas, y, o sea, pues yo critico a las mujercitas, pues ¿para qué les gusta eso?
¿Pero quién lo está criticando?
El crítico de, no me acuerdo cómo se llama el diario de Boston, el de Chicago, y no me acuerdo, con eso, pero critican al público, es que dicen, es que ese tipo de películas no va dirigido para mí, la verdad es basura. Pero no critican al filme como tal, o sea, la película no la critican por los efectos, ni por la dirección, ni por la actuación. Sí, la critican,
no les gusta
la historia, dicen que carece de historia, y así es una historia muy simplona, pero es una oda de amor a los cómics y a los videojuegos. Entonces, amigo, escucha, si tú eres comiquero desde hace más desde los 90s, o si eres bien jovencito, pero te gustan igual los videojuegos retro de 8 bits, esta es tu película, carnal. Esta es tu película.
Te
es
la
más.
Pierdas.
No, nomás no la descargues pirata, neta. O sea, bastante mal le va a ir en cartelera como para que no colabores tú con tus 50 varos.
Sí, ve a verla al cine, exactamente. Primera semana porque la van a quitar luego aquí.
Sí, probablemente también. Aquí en México va a llegar hasta octubre. Hay a quienes les va a ir peor. Creo que en Alemania se las van a estrenar hasta el 2011. Chale.
Qué bueno que no soy alemán.
Ya. Ahora haré gala de mi gran alemán. Du rig so gut, du hast Heidi Klum. Ya es todo. Bueno. Ah, bueno, pero y bueno, conociendo a los distribuidores mexicanas, no creo que se arriesguen. Con todo y que la cultura geek está en boga gracias a la Big Bang Theory, la teoría del Big Bang.
Pero,
¡vacilón!
Pero para decir, ¿todas las películas de Michael Cera las han traído o no?
Sí.
Sí, ¿no? No tienen ni idea.
¡Claro que sí! Sí, las han traído todas. Shaun of the Dead. ¿Qué otra?
Michael Cera, es Scott Pilgrim.
Juno
y...
¿Sí?
Las otras de él.
Estamos muy enterados. Sí.
Bueno, oye, bueno, el director fue Shaun of the Dead y Hot Fuzz y las dos las
sí,
trajeron.
Sí, y las trajeron, sí, sí. Y también Juno, que fue moderadamente... Pero la veían como algo así como, filme de arte. Y pues no era... O sea, es muy buena película, bien dirigida, bien escrita, pero así como que para de arte. O sea, vas a buscarla al Blockbuster, quise decir. Al Blockbuster, lo tienen ahí en cine de arte o pegadito.
Pero es porque la cajita es así como dibujadita. Entonces dicen, ay, qué pedo está ese... De arte.
Sí, bueno, entonces a lo que iba, o sea, conociendo a los distribuidores aquí en México, van a traer 24 o 25 rollos para toda la República Mexicana. Entonces, para que llegue, van a iniciar en el DF, y como en el DF pues hay bastante más raza, va a durar unas 3 semanas, 4 de Guadalajara y Monterrey, y ya cuando se vayan aburriendo de ellas nos las van a ir trayendo acá. Por lo que a la comarca lagunera vamos a venir estrenándola igual que en Alemania.
Es de regalo de Navidad.
Sí, no, yo lo que más es que voy a aplicar la de Kick-Ass. Me voy a pedirle a alguien que vaya al gabacho que me traiga el DVD original y ya me la receto.
O sea, estás diciendo que vayan al cine, paguen sus 50 pesos y tú... No,
yo voy a comprar la original, perdón.
Tienes que verla en el cine.
Y la voy a ver en el cine, claro que sí. Ya te dije, la voy a ver 2 o 3 veces o las que sean necesarias. What it's all about? Check it out. Bueno, eso es la noticia que tampoco fue noticia.
No,
es que han estado bien escasas las noticias de cómics, o sea, agarran la onda.
Sí, están así como que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Bueno, ahora Neto, vamos a hablar acerca de cómo no tienes corazón.
Ni entraña.
Cómo tu alma... de niño, tu alma infantil ha muerto.
Es que
y desprecias a todo aquel ser que tenga menos de 3 años.
Es que eso es un concepto mal interpretado por todas las personas que me conocen. Todo mundo piensa que mi niño interior murió, pero no, agarren la onda. Desde un principio se agotaron las existencias de niños interiores y me pusieron un viejito interior. Desde que nací, ya venía así, o sea.
Bueno, Neto, yo te acabo de ver ahorita cómo le quitaste su paleta a un niño que iba pasando.
Pero se la entregué, escupida. Pero se la entregué.
Bueno, esto es porque vamos a hablar acerca de el Tiny Titans. Es parte de la línea DC Kids.
Sí.
Que son donde básicamente DC hace adaptaciones de sus caricaturas al cómic. Sí. Además de que tiene cómics de Warner, o sea, de Hanna-Barbera, de algunos títulos, de algunas series del Cartoon Network. Y, o sea, están ahí Batman Brave and the Bold, Justice Unlimited, uno que se llama Cartoon Network Party o alguna cosa así. Y en este del Tiny Titans, que podría ser como que el título original, ¿no? O sea, porque no tiene su equivalente en una caricatura, a lo que me refiero.
Y ¿sí tenía los Teen Titans?
Nah, pero los Teen Titans tenían su cómic que era Teen Titans Go, o sea.
Sí.
Bueno, Tiny Titans es dibujado y escrito, creo que entre los dos, por Art. Es Art Balthazar y Frank. Y
¿Frank Miller?
Y Franco, de Franco o algo así.
Ah, no, sí, de Franco. No
de
sé.
De Franco, ¿no?
Desconozco. Mira, sinceramente.
Bueno, es Art Balthazar, ese sí es.
O sea, los monitos sí son simpaticones, son agradables a la vista. Están muy bonitos, dice la decán. Cásese con uno de ellos, ¿eh? Con Robin, dice ella, porque le gustan los short shorts que enseñen el paquetillo. Perdón, su tiny package. Oye, no, o sea, pero sinceramente no le veo un propósito, pero como todo en este mundo es dinero, entonces sí le veo un propósito. Son cómics para niños, pero muy niños, o sea, yo lo veo que es un producto para unos niños de 5 años.
O sea, son niños que apenas estén aprendiendo a leer.
Sí, o sea, sí.
El dibujo es muy sencillo.
Demasiado sencillo.
No demasiado, Dios mío, es artístico esto. Es
artístico.
Es genial el dibujo.
Genial. Es que como Ivana, como Claudio apenas está aprendiendo a leer, pues...
No.
Lo engancharon.
Bueno, si no los han visto, busquen ustedes la página de DC Kids. Y ahí va a estar para leer gratis el número 1 de Tiny Titans.
Sí, ah, pero por favor, bájenlo o empiezan a leer con la última actualización de Adobe Reader y en el Explorer la cochinada de Microsoft, porque yo intenté como 3 veces ahí en el Firefox y sufrí. Sí, o sea, no.
Bueno, a lo mejor por eso no te gustó tanto, porque ya ibas así como que la mala onda de que no lo puedo, no se abre, ya te veía así como...
Sí,
que...
ya la tercera, insisto, ya cuando lo abrí en el Explorer cochinada basura de Microsoft, sí ya pude. Sí, mira, pero por ejemplo, hacen muchas referencias a cómics de los Teen Titans y de los clásicos. Entonces siento yo que va dirigido a, okay, yo ya soy un adulto de 30 y tantos, ya me reproduje, tengo niños de 5 años, quiero que mi niño empiece a leer cómics, le compro ese.
¿Y eso tiene algo de malo?
Eso tiene algo de bueno, pero como no es mi caso, pues yo pienso... No, déjame te digo. Bueno, yo sí, pensaba que sí, no encontraba ningún sentido, es que no, pero ya lo encontré. Hijos,
podemos hablar para que...
Con la doctora Villarreal. No, gracias.
No. Bueno, a mí, fíjate, eso que dices tú de las referencias a cómics, ya, o sea, como que clásicos, cosas así, o a personajes que a lo mejor los niños no entienden el asunto, pero tú como... ya conocedor del universo de ese, captas otro chiste, ¿no? O sea, se me hace una cosa muy padre porque lo puedes leer tú como grande y dices, ah, mira, está chido este chistecillo. Y como el niño que no tiene idea de esa referencia también le va a gustar por las historias, ¿no? O sea...
Pues sí, pero mira, por ejemplo, estamos viendo a mí algo que se me hace hilarante, que son los mini Marvels. Y a mí me gustan muchísimo, me gustan
pero
mucho.
Pero los mini Marvels no son para niños.
Ah, no son para niños, son para adultos. Pero...
O sea, son productos completamente...
No, por eso, es que para allá va mi punto. Cuando lo leí, no pude determinar exactamente hacia quién iban dirigidos. Ya ubiqué hacia quién van dirigidos. Es un producto bueno que no va dirigido para mí. A lo mejor va dirigido para ti, Claudio, para cualquiera de nuestros escuchas, que no va para mí.
¿Suenas como esos críticos que no les gustó la de Scott Pilgrim porque no es para ellos?
No, yo estoy reconociendo que es un buen material. Léanlo, diviértanse y sean felices.
Es genial, bueno, a mí me
sí,
encantó.
Sí, feliz.
A mí me encantó. Bueno, tengo que decir también que a este Art Balthasar tiene sus raíces en un cómic que se llamaba, no me acuerdo qué, The Wolf Boy. Era un niño, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo. Patrick se llamaba. Y era un niño que era tenía así amigos vampiros, amigos hombres lobo y así momias y todo eso. Ahí empezó Art Balthasar, me era muy chido y te digo, DC lo contrató. Y otra cosa genial que va a salir con los Tiny Titans es el crossover Tiny Titans Little
con los Archies. Archies, sí, Little Archies. Ese sí le voy a dar la oportunidad de leerlo. Y antes de terminar esto, aclaro que yo no estoy criticando a quienes sí les gustó el cómic, nomás a mí no me gustó. Y los críticos de Scott Pilgrim dicen que es una cochinada porque les gustó a un determinado público. Cosa muy distinta a lo que yo hice. Nomás no me gustó y ya. Para mí, pero sí es buen material, léanlo.
Bueno, yo lo recomiendo. Si a lo mejor a ustedes se les hace muy infantil, cómprenlo y regálenselo a sus
hijos,
si tienen,
sobrinos,
si tienen
primos
sobrinos
chiquitos,
pequeños, hijos, hermanos chiquitos, y les pueden, simplemente por los dibujos se me hace que les va a gustar, y si les pueden decir, mira, para que vayas aprendiendo inglés, ¿no? O si ya están en una escuela bilingüe, pues ahí para que le practiquen el inglés. Y para mí son geniales, son historias cortas de 4 o 5 paginitas. Al final traen un pequeño jueguito y...
Encuéntrale la gracia a Tiny Titans, es el jueguito.
No, y bueno, ganaron un Eisner en el 2009 por mejor publicación para niños. Y bueno, a mí se me hicieron geniales. Yo los compro y me gustan mucho.
No, pues qué bueno. Y sí, bueno, yo neta, le voy a dar oportunidad a los Tiny Titans. Conocen a los pequeños Archies.
Exactamente.
Va a estar chido.
El torombolo está genial.
Jughead.
Soy fan.
Bueno, y a todo esto, ¿para qué me sale?
¿Para qué te
sale? ¿En qué mes sale ese? El de los Tiny Titans con... ¿En qué mes?
Ah, ¿en qué mes sale?
Sí. pues, ¿qué me sale? ¿En el cereal o dónde?
Sale en octubre... No me acuerdo si en septiembre o en octubre empieza a salir.
¿Septiembre o en octubre? ¿Y ya lo pueden pedir aquí en Etcétera Comics?
Sí.
Ah, perfecto. Bueno, ya saben, ya están enterados. Y ahora
vamos a hablar de un clásico ya.
Clasicazo. Yo apenas había sido negligente conmigo mismo. Al parecer tengo resentimientos, un trauma infantil guardado, y por eso me autocastigaba y jamás me ha permitido leer Las aventuras de Barry Windham, el chico genio. Jamás lo había hecho. Y mira que venía aquí, etcétera, y lo veía y yo decía, no, no gracias, no gracias, no gracias. Lo leí y realmente quedé enganchado, con ganas de más, con... Reconozco el ingenio del escritor. Bueno, el título en inglés es The Adventures of Barry Windham, Boy Genius 2.0, escrito por Judd Winnick. ¿Y quién es ese?
Judd Winnick, fíjate que en sus inicios, cuando empezó a salir la serie en Image, él, de hecho, hasta hacía bromas de mucho de eso, que él se decía, soy el que salía en Real World.
Yo así lo conocí, yo me acuerdo de él. Yo vi la tercera temporada de Real World MTV y era en San Francisco.
Exactamente.
Y yo lo vi.
De hecho, él, bueno, él fue parte del Real World cuando Real World MTV era así como que verdaderamente más realillo.
Sí, estaba chido.
Y este... Él fue, su temporada fue muy especial porque fue donde tenían a un chavo que tenía SIDA.
Sí, a Pedro.
Y Judd Winnick fue muy amigo de él. De hecho, tiene un libro que se llama Pedro and Me.
Sí, que ganó varios premios.
Ajá, en donde platica acerca de su historia, de toda esa etapa que vivió con Pedro en The Real World. Y cómo tiempo después lo que pasó con él, ¿no? Después del programa y todo eso.
Sí, es una novela gráfica, se publicó en el 2000, se llamaba... Pedro and Me, Friendship, Loss and What I Learned, que es Pedro y yo, la amistad, la pérdida y lo que aprendí.
Exactamente.
Y ganó muchos premios, neta, realmente ganó muchos premios. Siento yo, bueno, y también hablando de, esto es un poco noticia, resulta que este Judd Winnick va a escribir, se llama, así es el título, Cuando Clark se enteró acerca de lo de Bruce.
Lo que pasó hace poquito en Final Crisis.
Cuando al final de la cochinada de Final Crisis muere, bueno, todo el mundo cree que Bruce Wayne murió, que Batman murió. Y es el punto de vista humano o kryptoniano de Clark Kent, cómo sufre la pérdida de su mejor amigo, porque eso es lo que son. Y realmente ningún escritor se había tomado la molestia de dar ese punto de vista. Se ve que se enoja mucho Superman, se ve que va y se friega al Darkseid, pero ya, o sea, nunca nadie le dio la importancia emotiva. Y este compa, que hemos visto que se dedica a hacer unos culebrones, unos dramones así dignos de telenovela venezolana, va a explotar eso, va a explotar ese lado. Y también va a ver el lado humano de cómo se entera Dick Grayson de que su amante, digo, de que su mentor su poñe, no, no es cierto, de que su mentor murió. Eso también lo vamos a ver en ese título. Es un one shot y...
Pero era dentro de la serie Superman Batman, ¿no?
Va a ser, sí, va a ser dentro de la, dentro de la serie.
30 y tantos, ¿no?
Ajá, no, 50 y tantos, 80 y tantos, de hecho ya no me acuerdo. Bueno, pero el caso es ese, va a ser una historia autocontenida, no van a ser más números. Y va a ser el escritor designado para ese número y ya.
Bueno, sí, entonces, bueno, hablando de Judd Winnick, hizo eso de Pedro en mí, hizo una tira cómica que se llamaba From the Clown. Y después,
¿el payaso qué?
Frumpy.
Que me estabas comentando antes de entrar al estudio que se trata de...
Es un payaso que llega a vivir con una familia, simplemente, ¿no?
¿Lo adoptan?
Haz de cuenta que de repente llegan los niños a la casa y mira, papá, lo que tenemos aquí. Y es un payaso, ¿no? Y para los niños es genial porque... ¿Qué niño no quiere vivir con un payaso, no? Y los papás así, ¿qué pedo? Que estén.
Pues mis hermanos se quejaban de mí. Pero bueno, no hablemos de mí.
Y entonces son tiras cómicas, o sea, esas sí son tiras cómicas nada más, en donde son las historias de Frumpy, que es, dijéramos, un libre pensador, y cómo le da lecciones de vida a los niños, a los papás, y ellos también y de regreso, ¿no? O sea...
¿Pero es básicamente una comedia?
Es una tira cómica, sí, sí, es una...
Sí, humor
es,
negro.
Sí, sí, sí. Y es... También está muy chido, muy muy chido también.
Sí, bueno, y lo que vamos a reseñar ahorita es un cómic que se publicó en 1999.
Exactamente.
Barry Windham es un niño genio, muy a la usanza de Dexter Lab, por ejemplo, que los padres no saben que hay un laboratorio secreto abajo de
su casa.
De su casa, tiene unos inventos súper adelantados para su época. Y tiene un amigo, como siempre. Este Jude Winnick se ha caracterizado, en base a lo poquito que he leído de él, a darle un valor humano a los cómics. O sea, esos no son los personajes, pero le da un valor humano, les da un trasfondo y hace que te enganches emocionalmente con los personajes. Este Jude Barry Wynn es un infeliz. O sea, él hace referencia a que ha asesinado personas. Es un cómic que tiene apariencia para ser, de ser para niños, pero no va dirigido a los niños.
No.
O sea, dice muchas groserías, tiene un vocabulario digno de un trailero, de un camionero. Realmente no va para los niños. Hace referencias, nunca se muestra cuadro, que asesina personas. Si es necesario, él puede llegar a asesinar a alguien.
Sí, o sea, él en su cosa de tan genio que es, él le resulta así como frustrante también a veces tener que relacionarse con la gente. Y como dices tú, tiene a su amigo que es su vecinito. Desde niños han convivido juntos y todo eso. Sí,
y ese es el valor que le agrega emocional.
Ajá, exactamente. Y como dices tú, tiene momentos que no son para niños. Bueno, creo en una, no viene en este que tú leíste, pero hay una parte donde cuando él está bebé, que él para que sus papás no se den cuenta que es inteligente, él está en la cuna y le hace así como que ga. O sea, como dice, y luego hasta el papá dice, ¿por qué siento que ese ga es sarcástico? O sea, porque él está fingiendo que no sabe hablar, que no entiende. Y o sea, dice, me tengo que comportar como un bebé. Y hace como que ga y gugu y así, ¿no? Pero para él es frustrante desde esa etapa, ¿no? O sea, experimenta con sus amigos.
Sí, realmente es genial. Es genial por donde lo veas. Ahora, si vas a leer el cómic que yo leí, algunos de los chistes sí se sienten muy noventeros. Muy noventeros. Hacen muchas referencias a anales. Hace el dibujo. Él hace también los dibujos. Sí se ven muy, muy de prototipo. O sea, sí se ven cero profesionales. Hay algunos que le salen muy bonitos. Neta, hay algunos que sí le salen muy chidos. En este cómic, en este compendio que yo leí para reseñar, en uno se encuentra a un extraterrestre. Hacen muchas referencias a la película E.T. El amigo que es latino, es de Puerto Rico. Hace muchas referencias a la película E.T. Este chico, este Barry Wynn, está enamorado de una muchacha. Y también aquí ponen
su compañerita de la escuela, ¿no?
Sí, es su compañerita de la escuela. Bueno, al final de esto, pues ya lo obliga. Hay unos asesinatos muy fuertes aquí. Y luego los monstruos dicen unas líneas muy buenas. Dicen en idioma extraterrestre, siempre te he amado, Jennifer. Y luego le contesta la otra, cierra los hocico, Lisa. Y luego los asesinan. O sea, es un humor negro muy gracioso, medio lésbico. Es muy gracioso. En la segunda parte viajan al pasado. Viajan al pasado y van al viejo este. Y hace caca, literalmente, cualquier idea romántica que tú tengas del viejo este. Ay, en el viejo este. La hace caca con unos datos bastante reales y muy crudos. Que eran pedófilos, eran racistas, eran unos infelices. Tenían cero higiene bucodental y personal en general. Eran todos unos mercenarios y asesinaban a los que no comulgan con sus ideas. Como los críticos de cine de Scott Pilgrim. No es cierto. Y luego ya regresan obviamente al hace unos chistes, neta, léanlo, vale muchísimo la pena. Y en el tercer número se ve una agencia gubernamental que se dedica a seguir el rastro de las personas que compran, no sé, demasiado fertilizantes, porque tal vez va a crear una bomba, si compran material radioactivo, que no está a la venta, obviamente. Pues
en
van
Amazon
a,
puedes comprar material.
En Amazon, bueno, sí. Por ejemplo. Bueno, y ellos te van a estar rastreando. Y aquí explica este hombre de una manera bastante convincente cómo fue que este muchachito se ha hecho de todos los materiales para hacerse, para sus experimentos. Resulta que se ha inventado unas asociaciones no gubernamentales, ha ganado premios con esas organizaciones falsas y ha obtenido financiamientos de gobiernos extranjeros para sus experimentos. Realmente los conceptos científicos están muy bien fundamentados, o sea, está todo perfectamente bien cuadrado. Los chistes, insisto, algunos son noventeros, algunos son clásicos e imperecederos, que te siguen haciendo reír. Yo estuve leyendo algunas de las reseñas de quien sí lo leyó en 1999 y 2000 y dicen que se reían en voz alta. A mí no, o sea, yo también influye que soy un poco amargado. Pero neta, si no has leído, léelo. No te castigues como yo.
Sí, fíjate, recientemente salió un compendio que incluye los 4 volúmenes que existen de Barry Windr, que se llama, creo que el The Big Book of Barry Windr o alguna cosa así, no me acuerdo. Creo que es un poco de tamaño más pequeño que el del cómic regular, pero vienen los 4 tomos. Y es genial, es genial, es genial. Una de las cosas que muchas veces no perdono del cómic mainstream es que se lleva a este tipo de autores y los dejan, o sea, a mí me hubiera gustado que Judd Winnick siguiera haciendo Barry Windr o cosas de este estilo, pero después de esta historia, bueno, cuando terminó de ser Barry Windr, se fue a trabajar, no recuerdo si primero a Marvel o a DC.
Estuvo en Marvel, escribiendo en Marvel,
Exiles por no sé cuántos años, estuvo un buen rato escribiendo Exiles, y en DC ha escrito Batman, ha escrito algunas series de
Green Arrow,
de Vértigo, de Green Arrow. Ahorita está escribiendo
Green Lantern, el 137.
Ahorita está escribiendo, creo que una de la de Red Hood, ¿no? Lost Days o alguna cosa así, no recuerdo bien. Y, o sea, ha escrito muchas cosas
para Vértigo, escribió.
Sí, una de vampiros, ¿no?
Vibes, sí, que o se llama Blood and Water, que se trata de un chavo con una enfermedad terminal que tiene 2 amigos que le revelan que son vampiros y lo van a convertir en vampiro para salvarle la vida. Que son premisas interesantes, sí, pero sí. También, como tú dices, maldito comercio que se lo llevó.
O sea, nada, o sea, yo he leído algunos de estos, no todos sus trabajos en estas editoriales de Marvel y DC, pero nada se me hace que se compare con sus trabajos en como esta de Pedro and Me o esta de Barry Windr. Escribe muy buenas, o sea, a mí leí recientemente las de Green Arrow, Black Canary.
Sí.
Y se me hicieron muy buenas, ¿sí? Pero te digo, nada se me hace tan bueno como esto.
El payaso.
O las del payaso, las de Frumpy. Él dice que ya no, porque se tardaba mucho dibujando y como que él prefiere escribir, se le hace más rápido el estar escribiendo. Pero te digo, nada se me hace tan bueno como lo que sigue teniendo sus toques de humano, o sea, como dices tú, de que tú conectas con el personaje. ¿Sí? Sí. Pero también la cosa de escribir superhéroes es que los superhéroes traen ya mucha carga histórica y no puede hacer muchas cosas que con sus personajes propios sí puede, ¿no? O
sea, exacto, sí, no encuentra las limitantes que encuentra en los personajes ya de años.
Exactamente. Por decir, en Barry Windr, te digo, tiene momentos, por si tú mencionas a la niña que le gusta, ¿no? Entonces hay una historia donde él no le importa revelar hasta comprometer su identidad, o sea, secreta, dijéramos, de genio, por salvar a la niña en una situación que se encuentran, ¿sí? O sea, y tú ves ahí cómo verdaderamente le importa, porque la impresión es que a ti te da como él como genio, es que te dices, le valen madre a sus amigos, a sus vecinos y todo, porque
pero no.
por la forma en que los usa, ¿no? Porque básicamente los usa para experimentar. Y hay historias donde tú lo ves y dices, no, verdaderamente los quiere, verdaderamente se preocupa por ellos, aunque parezca que no, o sea, en su genialidad parece que no les importa, pero tienen sus momentos muy, muy acá sentimentales que sí sientes que ¡ay!
Estrujantes, momentos estrujantes.
Te va a salir la lágrima que y te digo, yo siento que yo...
¡Niña!
Perdió eso cuando se fue al mainstream, ¿no? Como que ahí no ha podido salir todo lo bueno que tiene para dar,
sí. Sí. Yo leí una entrevista porque ya ven que actualmente está publicando una serie que a Claudio le gusta mucho que se llama Whitest Day. O Brightest Day. Esa cochinada. Bueno, y al mismo tiempo se está publicando Justice League Generation Lost.
Sí.
Está escrita con Kate Giffen y Jude Winnick. Bueno, y leí la entrevista y le preguntan, bueno, ¿y qué, para cuándo más de las aventuras de Barry Windham? Y dice, mira, es que sabes que sí estoy escribiendo y estoy dibujando de eso, pero lo veo, así dice, lo veo como el tipo de cómic que me gusta hacer, pero no me da para tragar.
Exactamente, sí, exactamente.
O sea, y sí lo está haciendo, igual y en
uno... Tiene 10 años haciendo.
Lo tiene 10 años haciendo y ya va a salir uno muy pronto, Claudio, no pierdas la fe.
No, pero me dije, bueno, a mí siempre ha sido una de mis series favoritas. Y como dices tú, desafortunadamente muy poca gente lo conoce, muy poca gente lo ve y no le quiere dar la oportunidad.
Sí, y ¿sabes qué pensamiento idiota tuve? Yo, como no es nada secreto, soy gran fan de los Fantastic Four. Y hay una serie que se llama Franklin Richards, Son of a Genius, que ha de ser un rip-off, una copiezota. Sí, entonces yo leí eso y yo pensando, dije, pues si no me gustó a lo que estoy acostumbrado, menos me va a gustar esto. Porque, insisto, el dibujo no se ve nada profesional.
O sea, es onda indie acá, rarillo.
Sí, sí, entonces lo vi y dije, pues mejor. Leí el de Franklin, se me hizo, no malo, tampoco bueno, se me hizo intrascendental en mi vida. Ni siquiera me acuerdo de las aventuras que leí. Y no le di la oportunidad de esto.
Y fíjate que sí, como dices tú, cuando salió estaba muy de moda Dexter. Y a lo mejor como que en un principio, a lo mejor por eso en los noventas pudiera haber sido un poco atractivo, ¿no? Porque la gente, mira, es como un Dexter, pero... O a lo mejor funcionaba en su contra también, ¿no? Porque decían, es como Dexter, guácala, ha de ser una copia.
Sí.
¿No? Pero, o sea, no, este tiene sus propios méritos y es genial. Como dices tú, empezó en Image, fue la primera serie. Y luego se fue a Unipress, donde siguió publicándose por no sé cuánto tiempo. Y ya después se fue a, ¿cómo se llama? A Marvel y a
DC. ¡Malditos! ¡Los maldigo!
Sí, tiene por
no
ahí
cierto. Los perdono, los amo.
Un shot que se llama Off-Road o algo así, no recuerdo bien. Que es es como la película, la clásica película del viaje, ¿no? De que estás
un
aquí.
Un trip road. Road
ajá,
trip.
Ajá, que vamos
no, espérate.
Vamos a ir al, no sé... Al funeral de un tío y se van dos hermanos y durante todo el camino los dos hermanos van arreglando sus problemas y todo eso. Está también muy chido otra vez esa cosa del identificarte con el del sentimiento, identificarte con los personajes, ¿no? Con sus problemas y con sus alegrías y con todo eso es y te digo, sí. Ay, me gustaría que él siguiera haciendo ese tipo de cosas. Y no, que le dieran para comer, como dices tú, ¿no? Que ese tipo de cosas dieran para que ellos pudieran comer. ¿No?
Ah, pues bueno, con este sentimiento de nostalgia por haber leído una obra de hace 10 años, pues vamos
una
a cerrar
obra escondida.
Una obra escondida, vamos a terminar este show.
Exactamente.
Pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Si llegaron hasta aquí, les vamos a pasar el password para la página donde hay fotos escondidas de nuestra decan, donde sale desnuda. Y si no, pues obviamente, si no acabaste, pues te las perdiste. Y la página es www.malvadas.com. No es cierto, no la abran, hay virus.
No,
dijeron que hay virus, me dijeron.
A ver, platíqueles algo neto porque me parece, déjenme le checo. Creo que si entran a Onipress y buscan Barry Windham, pueden leer, me parece que el primer número gratis. Van a ver fotos de Barry Windham desnudo, cansado. a ver, platícales algo, neto, rápido.
Bueno, nada más, también les cuento que si a ustedes les gusta Scott Pilgrim, regresando, los libros impresos, ya depende, que si tú quieres la versión impresa o la versión digital, ya está también, hay dos aplicaciones en la iTunes para el cómic de Scott Pilgrim. Una es de la compañía que lo imprimió, de Oni, y la otra es de Comixology. Uno es más caro, otro es más barato. Uno ofrece el número gratuito que va entre la novela 3 y el 4. Es a colores. Y pues está chido. Y es gratis. Pero, por ejemplo, yo estoy comprando los tomos yo lo estoy comprando en la oficial, no en la de Comixology, porque tienen sonidos, tienen movimiento, tiene vibración. ¡Ay! Pero el problema, y son
no
más
que
baratos.
No estás comprando el cómic, estás comprando unas películas de esas.
No, bueno, total. Y cuestan más baratos, cuesta $60 cada libro. Y en Comixology cuesta 70. El problema es que en Comixology apenas van en la oficial van apenas en el 3. Y en Comixology ya están publicadas, ya están ahí disponibles las 6, pero a 70 pesos las primeras 5 y la última en creo que 140 pesos o 150, no recuerdo, o sea,
si
el número 6.
Si quieres saber el final, te lo atascan más.
Sí, más caro.
Bueno, sí, ya chequé y sí está, me parece que es más del primer número porque son 27 páginas. De las primeras 27 páginas del libro de Barry Wynn,
que es el preview al Big Book of Barry Wynn.
Ajá. Boy Genius. Y por si quieren checar más o menos de qué les estábamos hablando y del humor, es genial.
Neta, no se lo pierdan. Ahora vamos a dar la página, es www.onipress.com /previews, o busquen ahí previews y por ahí busquen a Barry Wynn.
Ajá, en título, vienen, pueden buscarlo por título y buscan Barry Wynn, o buscan por creadores y buscan
Judd Winnick.
Judd Winnick, o si le dan en previews, quién sabe si por ahí debe de haber. Bueno, por ahí viene.
Pues bueno.
En buscar le ponen Barry Wynn.
Exacto. Ándele, pues. Bueno, pues con eso vamos por terminado con el calzón por fuera.
Seguramente queremos dar gracias a carentoradio.com.mx.
Ah, sí. Y a etcétera Comics
por haber hecho posible otro programa.
Y a la Edecán por aguantarnos todo y por andar con el calzón por fuera como nosotros.
Bueno,
hasta
gracias.
La próxima. Gracias.